Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Les habla Norma Miranda.
Y yo, Luis Felipe Rojas. Y los invitamos a entrar en Contacto Cuba.
Y vamos a entrar en Contacto Cuba muy rápidamente. Vamos hablando de un tema bien sensible para la población cubana. Y se trata de la situación de los veteranos de guerra de Angola. ¿Qué te parece?
Bueno, sí, los veteranos de la guerra, los que un día fueron por un ideal, cruzaron el Atlántico y regresaron. En unos casos como héroes, otros regresaron en la imagen y en la memoria de sus familiares. Y otros están aquí para contarnos qué ha sucedido a más de 20 años del retiro de las tropas cubanas del África.
Ser internacionalista fue en un momento determinado algo muy importante para la población cubana. Otros lo cogían con miedo, otros querían ir, otros creían en esto. ¿Qué pasa hoy? Vamos a hablar con Alberto Borges. Alberto Borges estuvo en la guerra de Angola y va a contarnos aquí en nuestro programa cuál es su situación actualmente y qué ha pasado a su alrededor. Adelante, Alberto, ¿cómo estás?
Bueno, estoy bastante bien y ya tú sabes, guapeando para adelante, tirando para adelante. Pero es verdad que aquello fue una etapa muy hermosa, muy social, muy atractiva, pero en la actualidad, aquel desarrollo que yo hice, aquel beneficio que yo hice por el desarrollo de aquel tiempo ha sido muy negativo actualmente. ¿Por qué? Porque mira, en la actualidad no me reconocen nada de eso. Tengo que estar dando a Sabón para buscar lo que sea 10, 15, 20 pesos para poderme desarrollar, para poderme alimentar y comer algo, porque no tengo ninguna atención de ese sentido.
Alberto, vives en San Germán, en la provincia de Holguín, y vives en un municipio que eso supone un doble trabajo, además supone una doble problemática vivir en el interior del país. ¿Qué pasa con las casas de atención a los combatientes? ¿No tienes tú ese beneficio?
Bueno, en el caso mío, y algunos también, otros más que hemos conversado, es negativo todo eso, mira.
Sí.
Negativo, solamente lo que nos piden siempre en esa atención es que tenemos que dar 10 pesos. Damos los 10 pesos, ¿y qué? Más nada. Y si no los damos, entonces ¿qué? No fuimos nada.
¿En dónde quedaron las medallas?
Esa deben estar, bueno, algunos la hemos, no sé, la tiramos para abajo para ir guardada, otros se la han perdido, otros no, porque no es un beneficio de ningún tipo.
Lo que significó esa medalla para ti, ¿qué significa ahora?
Bueno, ahora es todo lo negativo, porque inclusive, aunque es innecesario, porque ya ni en eso no van, aunque sea un avance, de volver allá. No, mijo, yo no vuelvo nada. Primero voy al cementerio que ir allá a sacrificarme mi nueva vida, aunque sea por actividades civiles ahora.
Borges, tú fuiste por un ideal. Tú creías que era importante hacer ese trabajo. ¿Qué te duele más? ¿Haber ido por un ideal que no se cumplió o por la situación económica que tú tienes?
No, en aquellos tiempos no puedo decirte eso porque tú sabes que en aquellos tiempos, cuando tenía 27 años, un joven, una gente de, ya tú sabes, desarrollo personal terrible. Pero pensando que el futuro sería el reconocimiento para aquellas cosas que uno hizo en positivo de ese tipo de sociedad, que en la actualidad ahora, por lo menos en estos años que yo tengo ahora, lo que he tenido es más injusticia contra mi persona, porque no me reconocen nada de eso.
Alberto, profesionalmente, ¿en qué tú te desarrollaste, aparte de haber cumplido esa misión que cumpliste en la República de Angola?
Bueno, actualmente, inclusive, tuve que guapiarla, porque cuando vine tampoco tenía trabajo. Era maestro y como que el señor no estaba en el magisterio, y para ir a hablar con el trabajo ese que existía en aquellos tiempos, tuve que guapiar para conseguirme trabajo. Gracias a mi papá, que fue el que, por aquellos tiempos que él era viejo de esos tiempos, fue y me consiguió un trabajo. Empecé en esa pinchita que fue hacerme técnico de recursos humanos, organización del trabajo. Y ahí es donde yo empecé a trabajar, pero fue por guapeando lo duro mi papá. Si no, creo que me daban hasta obrero agrícola.
¿Y has terminado? ¿Cuál es tu trabajo ahora? Me dijiste que hacías algunas labores de limpieza.
Sí, yo estaba trabajando en recursos humanos, pero me pasó, me hicieron dos operaciones en la cabeza y una operación en la próstata. Entonces ahí me jubilaron. Al jubilarme, como no tenía ninguna otra atención por los combatientes, que era lo que tenían que por lo menos reconocerme todo ese esfuerzo que yo hice, esa vida que yo quise dar, no me la reconocieron y actualmente lo que estoy haciendo es limpiando patio.
Borges, yo he estado leyendo que se habían firmado algunos contratos entre Cuba y Angola y que había muchas personas que eran antiguos combatientes que habían ido a pedir, a solicitar ir a trabajar a Angola. ¿Qué hay de eso? ¿Qué me puedes contar?
Bueno, es posible, pero puede ser que sí, esa situación, que no creo que sí ha estado en la parte que ha sido eso, alguna, pero casi para nosotros nada.
Las oficinas de colaboración con el trabajo exterior están en La Habana, en la capital. Y quisiera hacerte esta pregunta. ¿Crees que tienes tú alguna posibilidad de acercarte a una de estas oficinas? ¿Has leído que hay algún tipo de convocatoria para los ex combatientes cubanos en Angola, algo así? ¿Crees que hay algún canal por el que tú puedas, como un canal de mando que tú puedas atravesar, escalar, para llegar a una de esas plazas?
No, que va, yo creo que eso sí va a estar difícil, porque inclusive con todo lo que me ha pasado, traté de hacer esa solicitud con la gente de allá de la nación, ni la respuesta me la dieron. La misma carta que me metieron negándome todo lo que yo iba para allá, se le escribí para allá y no me han dado más respuesta.
Bueno, pues... tremendo.
Alberto, pero quiero antes de terminar, de todas maneras, está pasando por esta difícil situación, pero por lo que veo tienes deseos de trabajar y eso significa que tienes deseos de vivir. Y a nosotros, por lo menos, que estamos compartiendo este rato contigo, nos alegra. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Así, agradecido con ustedes porque ya tú sabes, si no busco ese money, mi salud se va abajo completa.
Así es. Gracias, Alberto Borges, desde San Germán, en la provincia de Holguín.
Y nos vamos ahora, amigo, a hablar con un amigo del programa, una persona que ha estado muchas veces aquí y que también ha sido excombatiente en Angola.
Eliezer Palma Pupu, al quien me une más o menos una cercanía, porque es de un pueblo cercano al mío, ¿verdad? Es de San Germán y lo conozco bien, lo que gozo de tener ese testimonio tan cercano del que él hoy pudiera compartir con todos nosotros. Y le hice una entrevista hace mucho tiempo para el portal Diario de Cuba. Pero quisiera que ahora compartiéramos alguna de estas cosas. Buenas tardes, Palma, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Palma, la suerte y el hecho de encontrarse prácticamente a la deriva de los excombatientes cubanos, no solamente en Angola, sino en todos los países del África en que participaron, tiene una relación muy grande ahora mismo con la situación económica que está atravesando el país. ¿En qué plano quedan estos veteranos de la guerra?
Bueno, Luis Felipe, exactamente comparto ese criterio que me acabas de dar. Y así es, los excombatientes que fueron a diferentes partes del mundo, específicamente en África, en Etiopía, Angola y demás, realmente han sido abandonados, es la palabra que cabe, han sido abandonados. En el caso específicamente de mío, yo cuando retorné de Angola en el año 89, pues lo único que me ofertaron fue pertenecer a la ACRC, que es la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, y cotizar 10 pesos. Entonces, eso fue perdiendo popularidad, fueron bajando el nivel de reuniones, hasta tal punto que todos se fueron desamorizando de esa asociación. Hoy, en la actualidad, te puedo hablar que prácticamente ni se reúnen. Y otra experiencia más que tuve cuando llegué a Angola fue que, en primer lugar, perdí el vínculo laboral con el Estado. Tuve que empezar de cero, como decimos, y volver a buscar trabajo en la agricultura. Y tiempo después, pues, fui expulsado de la Asociación de Combatientes. Cuando me di cuenta que no teníamos atención de ningún tipo, dejé de pagar la cotización porque entendí que no estaba pagando nada que me pudiera representar. Y tampoco me presenté a la urna de las votaciones que se realizan aquí en Cuba. Recordemos que no hay elecciones, son votaciones. Y ya ese fue el ultimátum hasta que me llamaron a la asociación y fui expulsado. Y la vida social y económica es pésima para los excombatientes. Incluso hoy conozco que hay misiones civiles, por ejemplo en la construcción, en otras obras que se están realizando en Angola. Precisamente ahora acabo de ver en el noticiero de la televisión cubana un reportaje sobre Angola, sobre lo próspera que están presentando Angola hoy en día. Y casi todo, por no generalizar, todo el que ha ido a esas misiones y demás, ninguno fueron o son de los que de verdad quisieron dar su vida en Angola cuando pensábamos que era una causa justa.
Ahí quería hablar contigo, Palma, perdona que te interrumpa. Tú fuiste pensando que era una cosa justa, una cosa por un valor social, humano. ¿Qué pasó cuando llegaste allí? ¿Te sentiste igual que estabas resolviendo un problema o que eras un intruso?
No, cuando llegué a Angola, yo acepté ir a Angola, precisamente era joven, no estaba aquí de verdad. Me solicitan que sea hoy, hubiera tenido otra actitud. Pensé en ese momento, con 18 años que fui, que era una causa justa, pero al llegar allí, me di cuenta que estaba en el lugar equivocado, que no tenía nada que hacer allí, porque lo primero que vi fue el desinterés de los propios angolanos, a los cuales nosotros íbamos a liberarlos de la opresión a que estaban sometidos. Me di cuenta que no le interesaba para nada que los cubanos estuvieran allí, e incluso me lo expresaron muchos. Yo tuve mucha relación, siempre me ha gustado ir al diálogo con las personas, y me lo dijeron así por lo claro: ¿qué hacen ustedes los cubanos aquí? Nosotros no mandamos a buscar a nadie. Ustedes, fuimos los intrusos. Claro, y nosotros fuimos manipulados por el gobierno en este caso, y decidimos dar la vida, como hoy yo cada vez que entro a mi pueblo y veo unas pancartas que hay con los caídos en Angola, y veo que hay jóvenes de 20 años, otros de 18, el más viejo 25 años, que dieron su vida allí y por una causa que no fue justa. Esa es mi conclusión, no fue una causa justa.
Palma, quiero que me ayudes a esclarecer un poco esto y además a darle a los oyentes, que saben más que nosotros de todo esto, pero esto es como un debate que estamos haciendo. Porque estoy seguro que mientras se está haciendo la transmisión de este programa, los oyentes, muchos, tienen alrededor, si no tienen un familiar, tienen a un amigo o a un vecino que estuvo en Angola o estuvo en el África. Uh-huh. Palma, cuando se asocia la desgracia de los cubanos por haber ido a Angola, casi siempre se asocia a la muerte o, en todo caso, a las minusvalías que sufren los que regresaron. Se habla poco de las dolencias mentales con que regresaron muchos, que regresaron con, como decimos los cubanos, con problemas de los nervios.
Así mismo como dice, y te pongo un caso real, que fue mi hermano le tocó ir primero que yo, y cuando yo lo recibí aquí en el año 86, yo pensé que venía enfermo, o realmente venía enfermo, porque apenas nos conocía. Y unas personas dijeron: no, ese es el plan de pastillas que uno toma cuando viene a Angola para acá. Pero no, después de conversar con él me di cuenta que fue todo lo que pasó en Angola, que lástima que no haya podido estar el equipo que él mismo lo contara. Pero fue así. Y otros que han quedado con problemas de nervios, pero tan fuertes. Un primo mío, exactamente. Un primo mío que se llama Jaime Pupo. Terminó loco, como decimos. Vino muy enfermo de los nervios.
Un maestro.
Un maestro, un gran maestro.
Sí.
Y terminó enfermo de los nervios. Ahí está por la calle, desatendido. Hoy no tiene ni vivienda, ese gran maestro. No tiene ni vivienda. Y así, el testimonio que tengo de varios más es ese.
No, pero incluso de Jaime, la historia de Jaime.
Tú lo conociste, ¿no?
Claro, fue mi primer maestro.
Tu primer maestro,
claro,
cuéntanos.
Claro, y quiero que Palma me corrija si en esto estoy equivocado, que cuando llegó lo que hizo fue caminar desde la ciudad de Holguín hasta un municipio que se llama, que es en, le dicen Cayo Mambí, que es el municipio Fran País, caminar a pie hasta ese municipio.
Así mismo fue, no te corrijo, estoy de acuerdo contigo, fue así.
Son varios cientos de kilómetros.
Varios cientos, estamos hablando de 105, 106
por ahí.
Este episodio de la historia de Cuba en que de una manera u otra nos hemos visto involucrados todos los que hemos vivido o que somos cubanos, yo también tengo una historia. Sí. A mí me mataron a mi primo en Angola, Dixon Pérez, y nunca pudimos recuperar el cadáver, no se sabe dónde está, nunca lo pudimos ver, su mamá enloqueció y su papá se suicidó en Cuba. O sea, tuvimos una situación bien difícil producto del tema Angola en mi familia.
Y quiero que incidamos en esto, porque además es una conversación entre amigos, entre hermanos que estamos teniendo, porque no estamos hundiendo las manos en la desgracia, estamos intentando que esto no vuelva a suceder.
Esa es la causa.
Porque ahí está Venezuela y ahí están pasando cosas muy parecidas a como sucedió en Angola. Vinimos a enterarnos de la realidad de Angola 10, 15 años después que había comenzado la llegada de los cubanos de manera furtiva al puerto de Cabinda. Quizás la gente está contando que muchos cubanos militares incluso han ido a Venezuela y lo están contando a partir de 15 años y a lo mejor hace mucho más tiempo están ahí.
Están ahí.
Y no queremos que le vuelva a suceder a los cubanos. Eliezer Palma Pupo desde San Germán, muchas gracias por tu participación aquí en Contacto Cuba.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntenos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
1800 Online, un programa al estilo cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Continuamos aquí en Contacto Cuba, Luis Felipe Rojas y una servidora, Norma Miranda, hablando del tema de los veteranos en las guerras africanas. Sobre todo nos hemos hablado más hoy, Luis Felipe, de Angola, porque fundamentalmente la mayor cantidad de personas que fueron fue Angola, ¿no?
¿Y no estamos solos?
No.
¿Quién está ahí detrás?
Tenemos a nuestro querido profesor Enrique Patterson. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Un saludo a los radioyentes.
Bueno, pues aquí tratando de discernir un poco lo que está pasando con los excombatientes de Angola, porque hemos visto en mucha prensa independiente cosas como esta: excombatiente de Angola vive en una alcantarilla con 66 años y duerme en ella. Otras que a uno de estos señores que fue excombatiente con VIH, que SIDA, que precisamente lo adquirió en Angola, pues le quitaron todos los abastecimientos porque se puso renuente a participar en el ACNIR. Y como esto, la mayoría de las cosas que aparecen son cosas bastante trágicas para los ex-veteranos. ¿Qué opinas de esto?
El problema es que, desde el punto de vista de los intereses de los cubanos, la guerra de Angola en sí fue una tragedia. También fue una tragedia para los angolanos, ¿no? Porque cualquier guerra es una tragedia. Pero el problema es que la guerra de Angola fue una tragedia para los cubanos, y entonces la tragedia continúa, porque el problema es que el hecho de participar en una guerra o el hecho de ir a una guerra, siempre los estados hacen la guerra en un caso extremo, ¿no? Es cuando es la continuación de la política con otros medios, pero es un caso extremo, donde está en juego el interés nacional. Por eso la gente va a la guerra cuando van de una forma responsable. Entonces, ¿qué ocurre? La primera tragedia es que sin estar el interés nacional de Cuba en juego, ni su integridad territorial, ni sus intereses económicos, Cuba se lanza a participar en una guerra que desde el punto de vista de los intereses angolanos era totalmente justa, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con el interés nacional de Cuba. Y manda a sus ciudadanos allí prácticamente obligatoriamente, pues no quería participar, era un deshonor, lo deshonraban, perdía oportunidades. Y eso se convierte prácticamente en una carnicería, fue una guerra larguísima, durísima. Los angolanos combatieron también a los cubanos, bueno, los que estaban de parte de la UNITA, lo combatieron con fuerza, porque además se sentían en su derecho. Conclusión, estos cubanos regresan y nunca se dio una explicación racional de por qué habían estado los cubanos allí, que realmente cuál era el interés de Cuba en esa guerra. Segundo, los restos de los que murieron en esa guerra, nunca se permitió que un forense, que los forenses cubanos abrieran esos féretros para ver si realmente allí habían los huesos de esas personas o se habían metido huesos de rinoceronte, piedra o cualquier cosa, porque estaban sellados. Totalmente. Y fue después de una campaña internacional de presión que se hizo, por cierto, desde el exilio. Yo estaba en Cuba y entonces el gobierno cubano tuvo que hacer esa farsa, porque lo que no se puede abrir no se sabe si son los restos de tu familia o si solamente son unos restos simbólicos. Y después abandonan a estos combatientes a su suerte y los dejan prácticamente morirse de cualquier condición, y no les interesa. ¿Y por qué no les interesa? Porque esta gente han hecho toda su historia política sobre la base de ser grandes guerreros.
Patterson, hablando de la desidia, sí, que es el tema que está ahora mismo, recuerdo en los libros de historia, los que me mostraron a mí y la historia que me contaron a mí, recuerden que nací después del año 1970, nací en el 71, decía sobre las quejas que tenían los veteranos de la Guerra de Independencia con los gobiernos de la República porque no les pagaban el estipendio que se les dio, porque no se sentían atendidos, y cuando no se sentían atendidos entonces protestaron varias veces, están registradas las protestas,
sí.
Pero se está hablando entonces de que existía un estímulo y de que existía un estipendio como veterano de guerra.
Bueno, señores, vamos a poner esto en plata. En primer lugar, en la época de la República, los veteranos de la Guerra de Independencia cobraban un cheque, porque también, con todos sus altas y sus bajas, en la República había una economía para sustentar eso. El problema es que el gobierno cubano se va a una guerra donde su interés nacional no está en juego, no hay ningún ni económico ni ningún tipo. ¿Cómo va después a proteger económicamente a unos veteranos cuando el gobierno cubano ha sido incapaz de generar una economía que le permita darle a los niños un vaso de leche hasta que cumplan, vamos a decir, 18 años todos los días?
Entonces estamos hablando que estas personas, más bien que veteranos, para el gobierno cubano eran unos mercenarios que pagaban para que fueran a Angola.
Bueno, realmente ellos eran más bien una fuerza de guerra esclava, porque ellos iban prácticamente obligados, y el gobierno cubano lo único que trataba de obtener ahí, esto es una mentalidad muy enferma, era obtener gloria. Un Estado no hace ese tipo de cosas por la gloria, lo hace por intereses. Tiene que haber una mentalidad muy enferma que tú lances a tu pueblo, a los ciudadanos de tu país que tú presides, a una guerra a no sé qué tantos miles de kilómetros de distancia, y sencillamente para obtener una gloria personal. Y al final, yo he estado en Angola, los combatientes de la UNITA conviven ahora con la gente del MPLA, están en el parlamento, discuten las diferencias políticas, y el gobierno angolano trata muy bien a los cubanos, precisamente porque desde el punto de vista de los intereses angolanos fue de una gran ayuda, y los cubanos son muy queridos allí. Los únicos que no les interesa a los cubanos es el gobierno de Cuba, ni sus veteranos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique Patterson, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Hasta la próxima, amigo.
Hasta la próxima.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias a nuestro productor, Pablo Fuentes Viñoli, a nuestro técnico de sonido, Osmar Martínez, y recuerde que los esperamos mañana en un nuevo Contacto Cuba. Hasta la vista.